Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y seis minutos, es lunes 8 de enero y comenzamos semana nueva futbolísticamente hablando con reflexiones, con preguntas, con la alegría en el Sevilla, es un tempus para la alegría, de saber que su equipo esta tarde, porque quedaba un partido por jugar, recuerden, Unionistas Villarreal, se fue la luz y el partido hubo que aplazarlo, se va a jugar esta tarde y de inmediato pues el bombo va a dictaminar cuál va a ser en octavos el rival del Sevilla en esta Copa que ahora mismo es la alegría del sevillismo. ¿Por qué? Porque, hombre, no queremos recordar Europa, que eso ya está muy lejano, y que en esta competición, además de poder ganar un poquito de dinero y darle alegría a la parroquia, pues se puede entrar por Europa. Así que bienvenida en un partido donde ayer el Sevilla demostró que la verdad es que hay que seguir trabajando mucho, muchísimo. El equipo nos recuerda al de siempre, ¿no? Con barbaridades vista en defensa, centro del campo y arriba. Pero cumplió y al bombo. Y gracias todo para mí al Salvador Juanlu, que forzó la expulsión de un contrario en una jugada, bueno, te dan y te quitan. En este caso, como no había VAR, pues el árbitro favoreció al Sevilla. Y con esa jugada, el equipo se quedaba, el Racing de Ferrol, con 10. Y en un gol donde todos se fueron a buscar la pelota, se quedó. Vino por detrás Juanlu, un futbolista que yo creo que además de jugar en el lateral derecho podría jugar en el centro del campo. En fin, un futbolista con muchas hechuras. Le pegaba con el interior y ponía al Sevilla en ese bombo para esta tarde. Así que final feliz, que es lo importante, y a seguir trabajando. Es un aire fresco para poder seguir. Octavos de final que conoceremos esta tarde. En Liga, el viernes, abre, levanta el telón el Sevilla rápidamente, el día 12, a las 9 de la noche, Sevilla a la vez, el verdugo del Betis. Un Betis que está castigado por caerse dos auténticos saltos al vacío. El de Europa todavía no está olvidado, ni mucho menos, porque además en el Consejo de Administración la calculadora clean clean caja no funciona en Europa porque el equipo tiene que buscar Europa para poder vivir y hay que buscar la clasificación para el próximo año. Y por la Copa también podría llegar, pero no ha llegado porque el equipo se ha caído de plano. Y claro, ahora viene la preocupación y ahora son las preguntas. Ahora son por dónde se ataca, dónde se mete el bisturí ahora mismo o dónde se produce las soluciones, que hay que buscarlas. La afición está esperando a ver qué es lo que ocurre. Y claro, estamos en mercado de invierno. En el mercado de invierno, posiblemente, pues Guido, dicen que podría ir al Atlético de Madrid. Esta es una. Pero por lo demás, se espera a alguien si se vende a alguien. O sea que el Betis, tras estas dos caídas, procede a una reunión importante, con urgencia, del Consejo de Administración, con su presidente, don Ángel Haro, al frente, que quizás ha estado más entretenido por lo que podría ser, y creo que va a ser, la marcha del director deportivo a buscar los petrodólares, que parece que está en ese camino, no ha aceptado lo que el Betis le ofrece. También el señor Planes ve que el plan está bastante gastado, no hay dinero para fichar, y si no hay dinero para fichar, él dirá, ¿qué hago yo aquí? Así que en ese camino, donde Planes puede terminar en el fútbol de petrodólares, había que hablar con Pellegrini. Y yo creo que la reunión de esta semana, con carácter de urgencia, es saber quién es quién y en qué posición y en qué punto está cada uno. De la plantilla, cada uno puede llevarla al eje que quiera llevarla, a la orilla que quiera llevarla, pero esta plantilla deja mucho que desear. Que quizás no esté ahora mismo trabajada de la mejor forma. El equipo físicamente no está bien. El equipo deportivo, futbolísticamente, no está bien. Y el equipo tiene muchas carencias y muchos problemas. Pero es que, claro, ahora se le va a preguntar al entrenador, mister, ¿cómo está usted? ¿Psicológicamente está usted bien? ¿Físicamente está usted bien? ¿Tiene usted cansancio? ¿Tiene usted ya hartazgo? ¿Se le ha ido la ilusión? ¿En qué punto está usted? Y esta conversación se tiene que producir y se va a producir entre los dos máximos dirigentes. El presidente del Betis, don Ángel Haro, y don Manuel Pellegrini, acompañado, eso sí, por el director deportivo, vicepresidente, consejeros, etcétera, etcétera, para ver por dónde hay que atacar esta crisis que se ha instalado futbolísticamente en el Betis. Así que es una semana de reflexión y una semana de buscar culpables y buscar soluciones sobre todo. Así que estaremos atentos a lo que ocurra. Y además, claro, es que si uno mira en el Betis la portería, los centrales, los laterales, el centro del campo y el gol con William Carvalho, Luis Enrique, que por lo visto hay equipos en Brasil que lo quieren. Sería una buena salida para él, una cesión, no sé cómo sería, etcétera, etcétera. O sea que tenemos trabajo hasta las 2 de la tarde y hoy hay Move de Color, empujón de color, empujón que viene a las 3 y 25, pero antes hay que decir aquello que decimos a diario. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años, claro que sí, entramos ya en el 31, de experiencia. ¿Y dónde están? Cerca, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor, en internet, en gabrimotor.net. Y recuerda, en Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Hola, Iba, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues aquí tenemos que mirar de cerca nuestro fútbol, fútbol sevillano, que bueno, el Sevilla se ha clasificado, pero ayer mostró de nuevo que hay muchas carencias y mucho trabajo por hacer.
Sí, hay trabajo, pero la misión de ayer está cumplida por parte del Sevilla y creo que con éxito. Es decir, pasar de ronda, 16avos de final, estar esta tarde a las 6:30 en el sorteo en Las Rozas, en el Bombo, con el resto de equipos que ya están clasificados, a expensas, como has comentado, del Unionistas de Salamanca-Villarreal, que se reanuda esta tarde, 4:30, en la prórroga, recuerdo, con empate a uno en el marcador. De ahí va a salir el equipo que cierran los bombos, y en principio estaba previsto para esta hora el sorteo de los octavos de final, pero por estas circunstancias se ha pospuesto a esta tarde, y 6:30 tendrá lugar ese sorteo. Creo que la misión era estar en octavos de final. El Sevilla abre ahí una perspectiva, abre ahí una vía de intentar ilusionar a la gente y sobre todo que el equipo vaya ganando un poco de confianza para lo que tiene por delante, que es el reto de solucionar el problema que tiene en la liga, y también ir viendo cómo el azar, el sorteo, los emparejamientos, si le abren o no una posibilidad de ir avanzando en la Copa del Rey, que es a lo que se puede agarrar ahora mismo, y si entramos luego lo haremos en profundidad, analizar futbolísticamente lo ocurrido ayer. Sí, es verdad que el Sevilla tiene sus carencias, que eso está ahí, que eso no se arregla de un día para otro, que Quique va más o menos intentando componer alineaciones para ir sacando adelante
ayer,
como puede los retos.
Cosas extrañas, ¿eh?
Bueno, es que creo que tiene muy poco ahora mismo. Es que tiene muy poco. O le dan jugadores pronto y empieza a encajar alguna pieza y empieza a intentar componer un equipo que empiece a ser más competitivo, o va a tener, o vamos a seguir hablando de las carencias que tiene este equipo. Creo que entre el conocimiento de plantilla, que tiene que seguir en ello Quique, tiene que seguir conociendo más a la plantilla, porque yo tengo la impresión que todavía no lo conoce en profundidad. El tema de las carencias que tiene, las bajas y la falta de efectivos de mercado invernal, que luego analizaremos, creo que de momento ayer salvó la papeleta. Sí, porque era, si estuviéramos hablando a esta hora de la tarde, Rafa, de una hecatombe del Sevilla en Copa del Rey, estaríamos hablando de temporada liquidada y con los flotadores repartidos para salvar la liga. Pero es verdad que ahora mismo se le abre al Sevilla octavos de final de Copa del Rey y una vía. En esto del fútbol y en la vida siempre es importante ilusionarse para que la gente se agarre a ver si el Sevilla es capaz de ir sorteando eliminatorias. De momento, hoy en el sorteo y semana próxima se va a jugar ya entre semana estos octavos de final.
Víctor Fernández, muy buenas.
Buenas tardes.
La alegría, lo que decimos nosotros, al final lo más importante en la vida son los resultados, y el resultado de ayer fue positivo porque el Sevilla está en ese bombo para octavos. Dicho lo cual, ya comentamos en la retransmisión las mismas carencias y mismos problemas que tiene el Sevilla. Esto no acaba de llegar ahora, ha venido como una estrella, no, eso está instalado y hace falta trabajar mucho, por cierto. Y me gustaría saber si Quique Sánchez Flores, imagino que sí, ha hablado con Pablo Blanco para que preguntarle lo que tiene la cantera, porque esa cantera, de ahí ha salido quilates, ha salido dinero, ha salido grandes futbolistas, y yo creo que sería un buen momento para la cantera, pero los entrenadores hacen lo que le apetecen y demás. Y por cierto, Víctor, ahora seguimos comentando lo de ayer y lo de hoy, pero a modo de mercado de invierno, Sevilla e Inter dialogan, han terminado ya las gestiones y Augumé estaría aquí en breve o ya.
Bueno, Augumé está aquí desde el día de, como bien sí, sabemos, desde el día de Reyes, y no se ha hecho oficial porque están todavía con la documentación. Ha sido un fin de semana de fiesta, esto de que los hombres de fútbol, no me refiero en el caso del Sevilla, me refiero al caso del Inter Milán, trabajan 24 horas, es otra película que no se la cree nadie, día fin de semana de fiestas, y bueno, al parecer se han retrasado la documentación y Agumé ha pasado el reconocimiento médico y está esperando a firmar todos los papeles, sino incluso hoy mismo tendría que haber sido presentado, porque la idea es que Agumé, centrocampista procedente del Inter, pues esté disponible ya para entrenar desde ya y jugar el próximo viernes frente al Alavés. A partir de ahí hay otro jugador cuyas conversaciones están muy avanzadas, que es Fofana, el jugador del Chelsea, tiene que romper su cesión con Unión de Berlín y parece que es el delantero elegido. Son los dos objetivos y los dos jugadores que parecen en teoría que van a venir de forma inminente. Lo del el centrocampista está aquí y lo del delantero, el Sevilla lo tiene que solucionar ya, pero ya es ya. No entiendo, después si queréis nos detenemos un poco en el asunto de Isa Romero.
¿Y Rafa Mir?
Claro, pero si ya no puede seguir jugando partidos clave, tiene uno con el Alavés el viernes y la semana que viene la Copa del Rey con Rafa Mir. Es decir, esto no es inadmisible. Yo no entiendo por qué no han subido a Isa Romero. No lo puedo llegar a entender. Bueno, la única explicación que tiene es que a los técnicos no le convence. Lo que pasa es que no lo dicen para no tocar al chaval, ¿no? Y que esa ficha está destinada para Fofana, que debe estar muy adelantado. Pero es que el Sevilla juega con el Atlético de Bilbao y se jugó ayer la vida contra el Racing de Ferrol con un jugador que no está. Rafa Mir no está. Y ahora entraremos en otros detalles acerca de lo que habéis dicho, de la cantera y de los jugadores. Pero sí, en este resumen inicial, estoy de acuerdo con vosotros que hay que destacar la victoria.
Eso, si es que en fútbol, es que en fútbol, claro, no hay victoria. Otra. Aunque jugando mal, como sea, ganar y estar
ganar,
en el bombo. Juegas muy bien, muy bonito, con smoking y está fuera, fíjate. Por cierto, después vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores y vamos a escuchar a un futbolista que está pasándolo mal, porque a nadie le gusta lesionarse. Es un futbolista que tiene hechura de central, tosco, fuerte, pierna izquierda que es marcado, y ayer era un partido muy complicado, muy difícil para él, se había muerto su padre, él pidió al club, quiso jugar, jugó, y tuvo la oportunidad de mirar al cielo y dedicarle el gol a su padre, un futbolista que, insisto, lo está pasando mal por la cantidad de lesiones. Al igual que otro futbolista, que ese sería para un debate y para varios programas, preguntar qué está pasando en la recuperación de lesionados que entran en ese túnel negro y no se sabe nada, por dónde van, si están andando con muletas. Si
¿alguien sabe algo de Nilan?
No, eso te estoy diciendo, sí, en general.
¿Alguien sabe algo de Nilan?
Hay una lista como la del supermercado.
Sí, pero bueno, en el caso de Nilan hay un oscurantismo sorprendente.
Hay un problema gordísimo en la portería.
A mí me da la impresión de que Nilan está lesionado más grave de lo que... Bueno, más grave ya seguro, porque Nilan lleva 2 meses sin jugar. Es decir, que se ha tapado una lesión que no era una lesión muscular de 2-3 semanas.
Sí.
Es otro de los muchos.
Es un problema, Rafa. Es un problema porque Dimitrovic, con todo mi respeto, Dimitrovic no tiene... Dimitrovic está defraudando a todo el mundo.
Es que Dimitrovic es un magnífico suplente y para un club de la dimensión del Sevilla es un mal titular. O sea, un mal titular, un portero justito. A ver, que no te va a aparecer en ninguna crónica de partido, en ningún análisis, Dimitrovic salvó al Sevilla.
Aunque lo cambie de...
No gana de
color de jersey de pantalón.
No.
Bueno, en el Sevilla hay muchas cosas que contar, porque claro, al margen de este resultado hay que seguir trabajando y levantar al equipo donde está en la liga, que ojo, juega contra el primer equipo del Alavés. El Alavés jugó el segundo equipo contra el Betis y lo eliminó. Y la hecatombe en el Betis es gorda, porque la persona más fiable del Betis en los últimos tiempos es don Manuel Pellegrini. el hombre que vino, hizo milagro, hizo arroces maravillosos sin bogavante, sin carabinero, con lo que tenía, ha hecho maravillas en la cocina, en el laboratorio, en el terreno de juego, ha soportado las salidas, las entradas y todo. Ha metido el equipo en Europa 3 años consecutivos, ha conseguido una Copa del Rey y ha conseguido muchas cosas. Pero yo en la distancia decía y digo que lo veo desmotivado, decepcionado, cansado. Porque Pellegrini no es el tema de dinero, de lo que él perciba, ¿no? Él tiene su luz pagada y su vida muy bien ordenada, ha ganado mucho dinero y podría haber ganado más dinero. No es un rentoil a los que digan que él se defiende diciendo que tengo... No, Pellegrini tiene ofertas de muchos millones y ha dicho que no porque está a gusto en Sevilla, está a gusto en el Betis, estaba a gusto con ese equipo que se defendía en terreno contrario jugando al fútbol, con una llegada espectacular, con goles, con fútbol, juego bonito y todas esas cosas. Pero el equipo ha llegado porque si no hay baterías, no hay gasolina, no hay tal, pues usted se puede quedar sin carburante. Y este equipo lo veo caído, se ha caído de Europa y se ha caído del torneo del caos y ahora mismo está pues al pairo. Igual hace un partido bueno, igual, ojalá que sí, pero igual se hunde más y se sitúa en puestos décimo o duodécimo. Y eso sería para el Betis horrible en este momento, donde su consejo, su presidente y su afición, 50 y tantos mil, piden mucho más de este Betis. Aquí ya no se puede decir no pasa nada, no. Pero si hay que ver por dentro, tras las reuniones que se van a celebrar, que se tienen que celebrar, ¿a dónde va este Betis? ¿Qué quiere este Betis? Pues claro, comer cigala y langosta en un restaurante en la isla, por ejemplo, que no es barato, no se puede ir si uno no tiene dinero. O sea, si no hay dinero para futbolista y si esta plantilla no juega como tiene que jugar, no con ese dejana, no andando, no sin competir, este equipo va a caer a la posición que le va a corresponder, que será décimo o duodécimo, aunque en presupuesto sea el cuarto o el sexto equipo. Una cosa es la ficción y otra es la realidad. Y la realidad es que este vestuario ahora mismo está en cuarentena porque su máximo exponente, don Manuel Pellegrini, lo veo sin alegría, con los ojos tristes, lo veo tal. Y además, hay algunos que se aprovechan como para darle en el cuello al hombre que se merece menos crítica en estos momentos en el Betis. Así que yo lo que espero, la inteligencia del Consejo de Administración y presidente, de decir, vamos a tratar de curar a Pellegrini, vamos a tratar de fortalecer al hombre que es el capitán del barco, no pensar en fundirse al capitán del barco, porque buscan ustedes en estas condiciones a un capitán que haga lo que ha hecho don Manuel Pellegrini. Así que Oliva, esta semana tiene que celebrarse y se va a celebrar Aro Pellegrini. Y a partir de ahí, a ver qué es lo que pasa.
Esa información que tú detallas, que es interesante, sobre distintos encuentros entre presidente y entrenador, hablan de que el Betis está en crisis ahora mismo. Es decir, si realmente los caminos confluyen en que se van a ver, van a dialogar y demás, esto significa que han percibido, entiendo yo que en el club han percibido, que el equipo está en un momento, posiblemente de la era Pellegrini, 3 años y medio, el momento más bajo y el peor momento desde que llegara el técnico chileno, que es verdad que tuvo el comienzo de temporada, momentos de duda hasta que el proyecto arrancó allá por el mes de diciembre, pero yo creo que este es el más bajo indiscutiblemente porque da la impresión de que el equipo se ha caído y se ha desconectado. Creo que hay un minuto, justo un minuto, de la rueda de prensa tras la eliminación ante el Deportivo Alavés que nos ayudan a iniciar el debate.
Agónico.
Sí, porque que un entrenador hable de esta manera, de sus futbolistas, del comportamiento en el campo, es un mensaje al vestuario, creo que también un mensaje a los dirigentes, a la dirección deportiva, para que todo el mundo reaccione. Es un minuto, pero nos ayuda al análisis de un Betis que está en crisis, sí, en crisis. Y ahora vamos a ir a detallar los factores que han llevado al Betis a esta crisis.
Nos faltó todo, hicimos muy mal partido, sin el espíritu ni la exigencia como para ganar a un rival como es Alavés, que es difícil en su campo, que tenía mucha ganas también de seguir en la Copa y creo que siguieron ellos con mucha justicia. Me extraña el equipo jugar así, no lo he visto, a pesar que, como digo, con el Celta perdimos el minuto 98, pero tuvimos ocasiones, tantas como el Celta, anteriormente habíamos jugado muy buenos partidos que no podíamos ganar con Girona, con la Real Sociedad, con Real Madrid, pero era otro equipo, así que la verdad es que ese extraño lo doiría y tenemos que reaccionar rápidamente para no seguir perdiendo lugar tanto en la Liga como en la posibilidad de seguir en la Conference League. Nos fuimos para afuera ahora de la Copa del Rey, vamos a tener solamente un partido en la semana, ojalá que esto nos sirva de lección para seguir mejorando.
Es tremendo, es que más alto se puede decir, más claro no. Y ojo, es un mensaje que le sale de dentro, ¿eh? Del alma, le sale del alma, y es un mensaje donde tú ves a un ingeniero, a un hombre que siempre tiene salida para todo, pero lo hemos visto ahí, agónico, ¿no? Es un falto de energía.
Es hacer sonar las alarmas, es decir, señores, esto está mal, sí. El grupo está mal, y creo que es la primera vez,
Oliva,
que
vimos
Pellegrini habla así.
Caminando.
Sí. No, el equipo está listo. El
no
equipo
compite. Físicamente parece que no está,
sí,
bien.
Sí, sí. Faltó actitud, faltó no solo actitud, sino la bajada de rendimiento del grupo es y la desconexión es para mí alarmante. Jugadores como que sostenían un poco el equipo, como incluso Pesela o Isco, lo vi a un bajísimo nivel. Uh-huh. Isco lo vi, me recordaba a Isco de otra época, sí, en cuanto a no estar enchufado en el partido. En fin, una desconexión que hace que el entrenador tire de este discurso. Yo creo que de aquí, de la foto, no se puede escapar absolutamente nadie. De esta crisis.
Nadie.
Y digo que nadie, incluyo al propio Pellegrini.
Sí, claro.
Creo que, por un lado, uh-huh, si empezamos por el entrenador, creo que Pellegrini lleva tomando esta temporada decisiones desde el ofuscamiento, la frustración que le supuso aquello de Luis Felipe al principio
hay
de temporada, cosas de la planificación de Ramón Planes que no le han gustado. Tengo la impresión que poco feeling con el director deportivo, aunque te dicen, no, la relación entre ellos es buena. Vale, las relaciones pueden ser buenas, pero luego entre las personas o hay feeling o no hay feeling. Y a mí me da la sensación de que Pellegrini con Antonio Gordón, que yo no voy a hablar aquí maravillas de Antonio Gordón, porque tampoco para mí fue un director deportivo que hiciera unas cosas espectaculares, pero sí tenía algo, tenía un segundo nivel, un segundo plano dentro del club, le gustaba poco aparecer en el primer plano, estaba cerca de Pellegrini, le molestaba poco y creo que congeniaban bien. Sin embargo, creo que en esa relación es una relación justita, me da la impresión. Y creo que Pellegrini está tomando decisiones desde ese ofuscamiento y desde esa frustración que creo que están perjudicando al equipo.
Ahora tiene a un director deportivo que es un alumno de uno de los grandes colegios ingleses. Elegante, una charla, es butragueño. Y además diciendo, la plantilla está compensada.
Yo creo que la planificación es peor de lo que se ha vendido por parte del club y peor que ha vendido el propio Ramón Planes. Por eso digo que en primer lugar está Pellegrini, que creo que está tomando decisiones erróneas, aunque eso sí, sigo pensando que está sacándole, si no el 200% otra vez a la plantilla, sí un alto porcentaje de rendimiento. Si el equipo séptimo es gracias a Pellegrini en la Liga, pero es verdad que creo que es culpable de la eliminación, tiene su cuota de responsabilidad de la eliminación de Europa League y también de que el equipo no le compita el sábado. Creo que ahí hay que meterlo,
claro,
en la foto.
Es él.
Dos, hay que meter
malo
al club.
Lo malo.
Dos, claro, hay que meter al club. El club creo que se ha habituado en los últimos tiempos y en esta etapa de Pellegrini a pensar lo siguiente. Si fichamos bien, mejor, evidentemente. El club, los dirigentes quieren que su director deportivo acierte, que los fichajes que proponen se acierten.
Y si no fichamos, vale,
pero
lo que tenemos.
Pero han pensado, y si erramos no pasa nada porque siempre lo arregla Pellegrini. Se han acomodado a pensar, lo que salga mal ya estará Pellegrini, como ha demostrado en estos 3 años, para arreglarlo. Y luego está un director deportivo que lleva aquí 5 meses y lo máximo que yo lo conozco ahora mismo a Ramón Planes es decir que tengo una oferta de Arabia y que me quiero ir. O que me puedo ir si no me subís el dinero.
Es un desgaste para el club.
En 5 meses, la dirección deportiva, Ramón Planes, que no creo que estemos ante un director deportivo como para que el club detenga todas las máquinas ahora mismo
y diga,
señores, voy a sentarme con Ramón Planes que se me va. El problema sería, como tú has iniciado el comentario del análisis del Betis, si no arregla la situación con Pellegrini, si a Pellegrini no le vuelven a inyectar entusiasmo, ilusión, ganas de volver a intentar levantar al Betis, conducirlo bien en Liga y en la Conference League intentar hacer algo. Yo a Pellegrini lo veo en horas bajas y cuidado, porque si Pellegrini se te desconecta, no es que se te desconecte un equipo en un partido puntual como el de Vitoria, dos futbolistas o tres, no. Si se te desconecta Pellegrini, el problema del Betis es mayúsculo.
Víctor, enlazando para tu intervención y tu cátedra ahora mismo, o con la pregunta que le ha hecho Oliva,
¿sí?
Que no necesita abogado o defensor, te contesto yo, es que estás sí. decepcionado. Es que cuando la decepción de lo que tú esperas cuando tú renuevas y cuando tú te haces unas ilusiones
¿sí?
y un proyecto, es que está viendo lo que hay. Es que tiene peor equipo. Que sí, que en nóminas puede ser el sexto equipo de España, en nómina, claro que sí, y en lo que tú quieras, pero en el campo no. Ahora, es verdad que también puede decir Aro, es que llevo un equipo que no corre, llevo un equipo que no mete patadas, veo un equipo que no juega bien, veo un equipo que no hace goles, veo un equipo, pero es que Pellegrini le puede contestar. Es que el máximo goleador, que vale 30 kilos, está para las redes sociales. Es que claro. Pechela, cada partido le dice al otro central, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mira, que es que yo juego, te voy a jugar conmigo por la izquierda, yo por la derecha, en cada partido. Es que el portero, el conde de Lisboa, está para lo que está. Está para lo que está. Es que Bravo todavía no se ha recuperado. Es que los laterales no hay. Es que calidad en el centro del campo no hay. Es que Fekir lo vimos y es un robot. Fekir es un robot ahora mismo. Cogió un tío por el cuello como si fuera el pressing catch, que menos mal que no lo vio el árbitro. Es que es un poema la plantilla ahora mismo, ¿eh?
Sí, la verdad es que no tengo
nada.
Yo te digo
que la reunión es complicada.
Sí. La verdad es que no tengo nada que añadir. Porque habéis hecho entre los dos un análisis para mí muy correcto de la situación. ¿Qué es lo que ocurre en el Betis? Hay un problema de fondo. Que cuando las miradas van hacia el palco, el palco pone la maquinaria en funcionamiento y se llevan por delante al que sea. Al que sea es una leyenda, el entrenador, un periodista, al que sea. Se lo llevan por delante porque ellos actúan de esa forma y les ha salido bien para mantener el cargo. Y ahora mismo las miradas las están dirigiendo todas a Pellegrini. Yo creo que Pellegrini se ha equivocado. Se ha equivocado en la Europa League en algunas decisiones y por ejemplo otro día, ¿no? Sacar a Juan Cruz, creo, porque los entrenadores también se equivocan, ¿no? Pero una cosa es que digamos que el entrenador se equivoca en un momento determinado y otra que empecemos a cuestionar la calidad o la importancia que tiene Pellegrini, ¿no? en este equipo. Pero al final podemos estar aquí dando vueltas y yo llego a la misma conclusión siempre, que es que el equipo es peor, mucho peor que el año pasado y el anterior. Sí. El equipo ha ido perdiendo físico, ha ido perdiendo calidad. Es verdad que Isco está jugando muy bien, pero por Dios santo, es que yo he escuchado a Isco compararlo con Cardeñosa. Hombre, vamos a ver. Entonces creo que
no se desconecte Isco, ¿eh? Que el sábado le vi muy desconectado.
Creo que el equipo es peor.
Desconectado. Entonces, la pérdida de balón del gol viene por una pelota que él tiene en línea de fondo, que se expone a regatear, la pierde y la jugada acaba en aquel triple remate a la vez y el gol. Cuidado, porque
el equipo es peor.
Isco hay que tenerlo enchufadito. Como Isco se desenchufe, ya hemos visto el Isco desenchufado del Madrid, de la etapa del Sevilla. Es decir, que cuidado con ese tipo de desconexiones que son peligrosas.
Claro. El equipo es peor y después hay algunos detalles. Hay unos detalles que no se pueden permitir. Es decir, la desgana del equipo el otro día en el partido de Copa, eso es inadmisible. O sea, eso es inadmisible. Otra cosa es que el error esté permitido, pero no ese pasotismo. Porque es que cuidado, que volvemos al Betis de que aquí no pasa nada,
Es que
cuidado,
yo a Pellegrini lo vi sentado en el banquillo. Yo no lo vi fuera del banquillo.
Yo lo vi caído, diciendo qué está pasando. Al Betis lo he visto perder partidos, empatarlos, pero nunca dejar de competirlo. Pero te hablo de los 3 años y medio.
Sí, sí,
es
sí.
La primera vez, partido
que
del sábado,
que
yo vi a un equipo en una desconexión
caído.
Alarmante, de caída. O sea, de tocar fondo, de decir, oye, o estos se ponen otra vez a el entrenador, el club, el vestuario, o cuidado que la caída a veces se puede prolongar si no la frenan y están a tiempo de hacerlo. Pero ahora mismo se ha caído el equipo.
Para este debate de Pellegrini se van a sentar los dos máximos exponentes. Tú imagínate lo que tiene que ser para Pellegrini, que dice, el 9 es el panda. No juega bien, no está en la luna o en las redes sociales, le doy la camiseta a William José. Y William José le entrega la camiseta al entrenador. Y como no está Juanmi ni hay otro, se la da a Sane, que se harta a correr el chaval. O sea, no tiene 9, no tiene gol, ni de segunda línea. Laterales, se va a hacer lateral oficial por puntos, Aitor Ruibal, de tantos partidos como está jugando de lateral, no hay un lateral derecho. Lateral izquierdo, tan jodido es, como diría, febrero como marzo, ¿no? O enero como febrero. Centro del campo, ¿quién es el líder ahí del centro del campo? A Jose, el futbolista que iba, ¿qué hace a Jose? Ni de nueve, de interior.
Ha ido a menos.
A menos, cuatro para atrás, jugando de fútbol tal. Y si seguimos futbolista por futbolista, Oliva, nos encontramos por un momento...
Por eso la bajada de plantilla de la que habla Víctor, de la que hablas tú, y de la que viene hablando Andrés Ocaña desde hace dos meses.
Sí.
Andrés Ocaña lleva dos meses alertando, cuidado que la plantilla es peor, cuidado, y el equipo ganaba, y el equipo racha sin perder, etcétera, etcétera, y decía Andrés, cuidado que la plantilla es peor, y es que solo hay que repasarla, efectivamente, para darse que la plantilla es peor.
Y ahora, tres nombres propios más. Uno, al parecer, el Betis le sugiere, tú sabes cómo son esas sugerencias en malos momentos, al entrenador que alinee a Mendy, que el chaval le dio la razón, ¿no? Mendy creo yo que puede ser el sustituto de Riyad, fuertote, joven, expeditivo, este chaval compartido puede ser, ¿no? Mejor que otro que han estado ocupando ese lugar maldito que es el eje central con Pesela, que es el capitán que tira. Pero es que Pellegrini es muy tosco y muy cabezón con Luis Enrique, alias Lupín, y con Abner, y con otro futbolista, entonces claro, pero es que esto ya ha entrado, Oliva, Víctor, en lo que hace la lavadora automática, el centrifugado ese que hay, que se vuelve loco cuando los resultados no llegan, y tú haces probatura porque no tiene otra cosa, entra el estado de locura, sí, y claro, cuando bueno, se pierde, cuando se pierde arriba, cuando se pierde arriba, arriba, que manda el CEO, el hombre de los negocios que tiene que hacer cosas, cuando la ciudad deportiva está en marcha, que no tiene nada que ver ese dinero con el otro, cuando se pretende la obra... Sí, pero todo eso pasa a un segundo plano. Hay que hacer como el Barcelona, mira, palancas para fichar buenos futbolistas y salir del sitio. Porque claro, el clink-clink caja no se produce ahora en este fútbol, en el Betis, porque se ha caído de Europa, no tiene Europa. Y no tiene posibilidad de volver a Europa porque la Copa del Rey, petardazo... gordísimo. Ahora viene la Conference, te vas a Zagreb a jugar contra el Dinamo.
Y la tiene que pelear. A ver, el Betis está en un momento en el que la temporada no está liquidada. Están a tiempo de levantarla.
Se acaba de nacer
ahora
la segunda vuelta.
Ahora bien, tienen que atajar el problema de raíz, de inmediato. Es decir, el partido del sábado y la eliminación de Copa del Rey, y que un 8 de enero el Betis esté fuera de la Europa League y fuera de la Copa del Rey, es como para que se sienten y que realmente intenten arreglar el asunto.
El mea culpa a todos, sin buscar cortes de
cabeza. Y una cosa más, si en el Betis tienen que sentarse a escuchar a los distintos protagonistas que pueden dar su opinión sobre el momento actual del Betis, entrenador, dirección deportiva, escuchen al ingeniero, escuchen a Pellegrini, sus preocupaciones, sus enfados, intenten hacerle ver también sus errores, que tampoco está mal hacerle ver los errores que haya podido tener, pero entre escuchar al ingeniero, entre escuchar a Pellegrini y escuchar a un director deportivo, que estamos en pleno mercado, y de lo que se habla de él, es que si tiene una oferta en Arabia...
Que está buscando el visado.
Que si tiene una oferta en Arabia, el Betis ante ese tipo de oferta... cuádruples ofertas que le cuadruplican, tiene que tener la serenidad y la tranquilidad para decirle, señor Ramón Planes, si usted tiene una oferta, es entendible,
y puesto en el
sitio de Planes, es normal que se quiera ir a Arabia, pero que el Betis no se tiene que inmutar ni, como se está diciendo, ampliarle contrato a Ramón Planes, duplicarle sueldos y esas cosas. Escuchen al ingeniero, que es la base y el motor de este proyecto y la piedra angular, y si el director deportivo tiene otra oferta y se quiere ir a Arabia, está en su derecho.
O como si quiere ir,
y se puede ir perfectamente. Hay miles de directores deportivos. Y
una
si
cosa,
no está José Miguel
Cardoso,
López Catalán, que también le gusta el tema
de
los fichajes.
Víctor,
¿no?
Que me lo está recordando. Cardoso. A ver,
otro ejemplo,
este futbolista...
más de cosas
raras, ¿no? Escucha, este futbolista ya se ha ejecutado, ya se ha firmado. Ese futbolista ya es futbolista del Betis. Pero claro, está que Ángel Aro ha tenido que avalar.
¿Pero eso cómo puede ser?
Ese fichaje. Entonces, mire usted, que no tiene porque la señora de Ángel Aro, su familia, como ha ocurrido en casos anteriores, ha dicho, oye, que tú del Betis no cobras dinero, tú no eres presidente.
Entonces, la gestión.
Entonces, claro, hay que decir, mire usted, pues habrá que mejorar la gestión económica, a ver cuándo hay dinero para fichar futbolistas. Porque claro, si el presidente del Betis ha tenido que hacer otro aval para la firma de un futbolista, Pues mire usted, claro, es lógico que diga, si aquí no se vende, aquí no entra nadie. Pero claro, mientras tanto, los 50,000+ aficionados, más los béticos del universo, están esperando, bueno, ¿y qué va a pasar con el equipo? ¿Vamos a jugar por arriba o por abajo?
Pero sí, Rafa, lo de Cardoso, complicado. Vamos a ver, tú fichas a Cardoso, al parecer, según cuentas tú, el presidente tiene que avalar ese fichaje y Cardoso ni se lo lleva al partido.
Eso es otro tema.
Claro, es decir,
es un tema de coordinación. Coordinación.
No
está la ficha hecha, nos jugamos el pase a octavo y hemos firmado a Cardoso porque buen pelotero y no lo llevamos. Buena pregunta.
No lo lleva. Claro, y no lo lleva. Mira, yo voy si me permitís, voy a contar.
Yo solo digo que aquí el problema del central se solucionó con Sócrates en octubre.
Claro.
Y ahí venga Sócrates, ¿no?
Manolito
Mira,
Martín.
Rafa, si me permiten 30 segundos, voy a contar una anécdota, ¿no? Esto no tiene nada que ver de Sevilla, Betty. No quiero que mezclen las cosas, pero creo que es muy significativo, ¿no? Es una anécdota. Yo recuerdo en una pretemporada cuando el Sevilla ficha a Sampaoli, que apareció por allí, ¿os acordáis, no? Lillo con el mate, ¿no? Con un chanda y el mate. Y estaban en el Hotel Los Lebreros. Yo no creo que Monchi se vaya a enfadar por esto, porque es una tontería y la verdad es que es una gran verdad, ¿no?
¿Hemos cambiado ya al Sevilla?
No. Voy a contar una anécdota para entretener al oyente, pero para rematar con mi conclusión.
Sí.
Entonces, ese día le digo yo a Monchi, Monchi, esto está complicadito, ¿no? Sampaoli, Lillo con un mate. Y me dice Monchi, insisto, me lo dijo Monchi como si me lo puede decir el director deportivo del Liverpool. Lo que pasa es que Monchi, trabajando, para mí es el número uno de esto.
Sí, lo es.
Y me dijo Monchi.
Uno de los...
Visto, aquí la clave son los futbolistas. O sea, si yo acierto los futbolistas, esto funcionará bien. Esa es la mentalidad de un magnífico director deportivo que ahora es Monchi. A lo que voy. Que podemos estar dándole vuelta, que Don Ángel Aro, que Laval, que López Catalán, que si los medios, que si Pellegrini, al final es que el equipo es peor. Es una cuestión de futbolistas. ¿Por qué el Sevilla, por qué los delanteros del Sevilla no le marcan un gol al Arcoíris? Pues porque no tienen nivel.
Pues
es una cuestión de
Sevilla.
Futbolistas. Entonces el Betis se ha caído, pues porque el equipo es peor, ¿no? Es mucho peor que hace dos años.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esa reunión en la cumbre. Los dos máximos responsables se tienen que ver cara a cara y decirse las cosas uno al otro, por bien de la entidad, que es la que está por encima de todos, ¿no? La entidad, Real Betis Balompié y su afición. Decir, creo que usted está fallando en esto, en esto y en esto, tiene usted ganas, está usted dispuesto a seguir, quiere usted tal, con estas condiciones. Si vendemos, firmamos, y si no, tiene usted que apañarse con lo que hay. Y que el entrenador le diga, sí, pero es que usted aquí me dijo esto y no es. El otro es así. El colegiado de Epton va maqueado siempre, pero no me gusta cómo está actuando. En fin, yo creo que es muy necesaria esa reunión y se va a producir. Y trataremos de contársela cuando termine esa reunión para que los béticos sepan por dónde camina su equipo. ¿Por dónde camina Cope Más Sevilla? Pues por las 2:45 casi. Y ahora vamos a hablar, porque es muy tarde, del Sevilla Fútbol Club, de Quique Sánchez Flores, de Marcao, que hizo su gol, y de un lateral que lo quiere. A Florentino se lo ha puesto entre ojo y ojo, que es Juanlu. ¿Qué pasará? Lo iremos contando poco a poco.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:46, lo dicho, lo más importante para el sevillista, que es como un balón de oxígeno en esta fecha donde tanto y tanto ha pasado los sevillistas este año con aquella caída de Europa, etcétera, etcétera. La Copa del Rey está viva, viva el Rey, viva la Copa y la Cope. Y esta tarde, pues, al bombo para octavos, que esa es la noticia. Después, pues mire usted, claro que sí que quedan goteras. Lleva poco tiempo que Sánchez Flores. Ayer algunas cosas parecían raras, se vieron raras, pero cuando se gana, pues mire usted, todo está muy bien. Y ahora hay que acometer la liga y salir de esa posición de nervio cuanto antes para que no queme con más jornadas cumplidas, ¿no? Por eso digo que vamos a ver qué es lo que hace también. Y vamos a ver cómo Víctor Horta, que debe de estar tratando de incorporar futbolista, que le habrá pedido su entrenador. Víctor, pues vamos a ver qué es lo que viene después de conocer esta tarde el rival en octavos en Copa del Rey.
Sí, ganar siempre te abre una ventanita, ¿no? A la ilusión, y sobre todo te da oxígeno y te da luz. Y la lectura que hace el equipo es que en medio de esta crisis y de los partidos disparatados que ha disputado, bueno, pues sigue vivo, hay un sorteo. La Copa del Rey es muy importante, el sorteo, ¿no? Es una competición distinta a la liga, y si te toca un buen sorteo, pues te puedes meter en cuarto, ¿no?
No es puro el sorteo de hoy.
No por el condicionante de que hay un segunda división. Es decir, vamos a ver, el sorteo es más o menos sencillo en el sentido de que si es el Villarreal el que entran 15 equipos de primera y uno de segunda, que es el Tenerife. Si entra Unionistas de Salamanca, que es un equipo de segunda red, Unionistas y Tenerife son los dos primeros en salir, y luego se emparejan con dos primeras, y luego el resto van a ser emparejamientos de primera. Que se clasifica el Villarreal, la primera bola en salir será el Tenerife, que jugará el partido en casa por ser equipo de segunda división, frente a un primera, y los otros 7 enfrentamientos, lo normal es que sea así, serán enfrentamientos entre primera división a partido único y tal y como salgan en el sorteo. Es decir, la bola que salga primero juega como local.
Sí, pero exactamente. Pero me refería a que en este tipo, este es otro fútbol, ¿no? La liga es la regularidad, y la Copa del Rey son partidos aislados, y que lógicamente el sorteo, pues no es lo mismo que te toque el Celta que te toque el Real Madrid, ¿no? Eso es evidente. Pero eso pasa siempre, ¿no? En la Copa del Rey. Pero la noticia en el Sevilla, como digo, en la ventana hacia la ilusión, es que, por ejemplo, hoy ha recuperado a Navas. Ha recuperado a Mariano. Bueno, yo esto de Mariano lo pongo entre paréntesis, pero bueno, ya está entrenando. Sumaré, bueno, Rakitic.
Mariano sí compite con Mir, no sé. Monta tanto, ¿no?
No, pero el problema de Mariano es que no juega.
Si fuera otra historia.
Claro, el problema de Mariano es que no juega. Mariano volverá a jugar y se volverá a lesionar. Pero bueno, anoche me hacían el siguiente análisis, ¿no? Que van a recuperar a Acuña, van a recuperar a Nava, van a recuperar a Sumaré. Son 3 jugadores muy importantes en este equipo, ¿no? Que están recuperados. Si además a eso esta semana le metes a Gumé y le metes un delantero, oye, pues estamos hablando de 5 o 6 jugadores para jugar ya, ¿no? Y de nivel, vamos, los nuevos no los conozco, pero bueno, por lo menos tiene ciertos efectivos. El delantero tiene que ser muy malo, muy malo. El delantero Fofana tiene que ser que salga yo con mis gafas y una peluca para no superar el nivel de Rafa Mir. Exactamente, o sea que tiene que ser muy malo para no superar el nivel que está ofreciendo Rafa Mir. Y ese es el mensaje que quieren mandar desde el club y los técnicos de cara a una competición bueno, de cara a un partido muy importante, el del viernes, pero una competición que lógicamente le puede dar ciertas alegrías al Sevilla. Vamos a ver qué ocurre en el mercado. Y dentro de este análisis que estamos haciendo, ¿no?, basado todo en la victoria, yo sigo pensando que el Sevilla ha perdido dos meses. Ha perdido dos meses con el entrenador, porque cada entrenador que viene vuelve a repetir la misma jugada. Piensa que ese entrenador va a recuperar a Rafa Mir y a Januzaj. Y yo le digo desde aquí a Quique Sánchez Flores y al que venga, que a Rafa Mir y a Januzaj no, ni Jesucristo lo recuperan. Que yo no sé si son buenos o malos, pero que hay jugadores que en un momento determinado se atascan, y cuando se atascan están atascados. Y lo que hay es que buscar una solución. Yo recuerdo un entrenador que pasó por aquí. Lo que pasa es que planteó muy mal la final, pero que no, para a mí no lo hizo mal, que fue Montella. Montella llegó, ¿te acuerdas, Oliva, Rafa? Uh-huh. Montella llegó y dijo, me valen 13, y el resto lo descartó.
Su ayudante tiene un restaurante italiano en Sotogrande.
¿Montella? Sí. Pues eso es lo que tiene que hacer. Eso, es decir, insistir en jugadores como Januzaj, Rafa Mir, me parece que es un error. Me parece que es un error porque es una pérdida constante de tiempo. Y eso es el tiempo que está perdiendo el Sevilla con un entrenador nuevo que desconoce la plantilla. Y luego lanzo una pregunta. Lanzo una pregunta que no es ni ventajista y tampoco me quiero ir a los extremos. Vamos a ver. Ayer hay un momento determinado que el partido se le iba al Sevilla, con el centro del campo perdido. Manu Bueno no está para jugar. El chaval Da Silva no está para jugar. Isar Romero no está para jugar.
Te digo que la cantera está
Darío vetada, no está para
está
jugar.
Vetada. Es que nadie, claro, mira la cantera, con lo que ha salido de esa cantera, con lo que
hay
en
esa conoce
cantera.
Que no
hable con Pablo Blanco, que hable con gente de la cantera. Claro.
Entonces yo lo que digo es que, a ver, que yo no soy demagogo, que yo no voy a sacar aquí la bandera. Es más, el gran Sevilla de Luis Fabiano que usted no tenía ni un canterano. Que es que a mí me da igual la cantera, que yo no tengo ningún problema. Jugadores buenos al campo. Pero llega un momento en el que otra vez Januzaj. ¿De verdad Darío no está mejor que Januzaj? ¿De verdad en el centro del campo Manu Bueno no está para jugar media hora? El chaval Da Silva, que 1,90, no está para un rato y para sostener el centro del campo. Es decir, yo lo que invito es que, Oliva, si esto es una continuación, pues que vendan los terrenos de la ciudad deportiva y monten unos pisos para todo. Lo digo de verdad, no tiene ningún sentido.
Oliva, yo voy a comprar un piso. Sí. Oliva, ¿por dónde pasan los pensamientos en las horas que Quique Sánchez Flores que tiene?
A ver, Quique anda haciendo
probatura,
un cursillo rápido y acelerado de conocimiento de la plantilla. Y creo que todavía no la acaba de conocer, ¿no? La persistencia en algunos jugadores, tipo Nianzú, Januzaj, intentar recuperarlo, va a intentar.
Oliver Torres.
Oliver, que va a terminar a final de temporada. Yo creo que está todavía en ese conocimiento de la plantilla y esto no para. Y de su capacidad para ir haciendo una lista de los jugadores que son válidas. Y también esa dosis de atrevimiento para decir, oye, mientras, claro, me llegan refuerzos o no, de momento voy a ir sacando chavales de la cantera. Que no pasa nada. Es que no pasa nada por poner un chaval que va a llegar con ganas, que va a llegar metiéndole energía
fresco,
al grupo,
fresco,
con frescura. No pasa nada por hacer esa combinación. Por hacer esa combinación de uno, dos jugadores que te vayan valiendo y que los vayas metiendo en la dinámica del grupo. Porque ayer, el sábado en este caso, el Sevilla cumple y está en octavos de final, que es la gran noticia, y va a estar en el sorteo de esta tarde. Pero las carencias siguen siendo para mí muy parecidas. Es decir, pensar que la pareja Ramos-Marcao está para un largo tiempo, yo pensando en el historial de Marcao, es pensar muy a largo plazo, y creo que Marcao hay que rezar porque en cada acción no levante la manita. Porque la sensación que tenemos con Marcao es que por la estructura que tiene física, por el peso, que evidentemente tiene que estar mucho más ligero, por todas esas circunstancias, sin restarle valor a lo que hizo ayer, jugar con el fallecimiento de su padre, ponerse la camiseta de futbolista, hacer un gol, creo que hay que aplaudirle ayer, sí, muy profesional Marcao. Pero Marcao para jugar en primera división ante rivales físicamente fuertes, ante veloces, delanteros rápidos. El viernes viene un Alavés que tiene mil carencias, pero arriba tiene a un bicho como es Samu, que si no estás físicamente bien para chocar con él y no tienes velocidad, ni Marcao ni Ramos le ganan una carrera, ¿eh? La élite,
menos mal que firmaron a Ramos.
Bueno, yo digo que Ramos está jugando a un nivel aceptable. Yo soy de los que opina que Ramos está a un nivel
aceptable. Si no ve quién juega.
Pero también hay que exigirle también a Ramos que también eleve su nivel, es mi opinión. Yo he visto a un Ramos a principio de temporada mejor que ahora. Sigue dando la cara, que siempre lo pongo por delante.
Yo el problema de Ramos
creo que tienen que elevar el nivel todo. ¿No?
Ramos debería ahora mismo de centrarse en lo suyo, en ordenar la defensa, en jugar en esa zona y olvidarse de irte arriba en la salida, porque después hay que volver hacia atrás y la edad no perdona. Así que en ese aspecto Ramos, si se queda donde está, es el general de generales, es el Kaiser, pero que no traten de utilizar a Ramos de Alessanco, de pivotes haciendo de Francisco
centro del campo, que se cae, los centrales sufren mucho, que es fundamental.
Porque además no tiene a otro al lado con velocidad para que lo supla y lo tape.
Yo tengo la impresión
dos pivotes defensivos bajo mi responsabilidad, ya lo dijo Del Nido en su día.
Si Marcao fuera capaz de jugar con continuidad, esa pareja yo creo que puede mezclar bien, ¿no? Esa pareja Ramos Marcao. Pero claro, la sensación que tenemos con Marcao es que en cualquier momento va a volver a lesionarse. Oye, lo mismo no se lesiona y sigue hacia adelante y cuaja esa pareja que creo que sería la más interesante que tiene de centrales ahora mismo.
Un minuto tenemos fútbol femenino en el día de hoy. De cara a lo que viene, el Sevilla escuchar el bombo esta tarde y después a la vez.
Muy interesante. Bombo, sorteo de Copa del Rey, se juega la semana que viene. Recuperar futbolista, que es una buena noticia, pendiente del mercado, porque yo creo que esta semana van a caer mínimo dos jugadores, están obligados. O sea, el Sevilla no puede ir al Alavés a jugar contra el Alavés a Vitoria otra vez con Rafa Mir. Vamos, eso es inadmisible. O sea, es inadmisible. No se puede permitir bajo ningún concepto y recuperar partido, jugadores. O sea, la semana es
Sevilla Alavés, el viernes, 9 de la noche.
Sevilla Alavés el viernes.
Sevilla Alavés, perdón.
Vitoria Gasteiz se quedó ahí para el Betis de una forma. Bueno, un instante porque saludamos a Irene Ramos, que tiene preparado el fútbol femenino para todos los seguidores del fútbol femenino, seguidores, seguidoras.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se le complican las cosas al Betis Féminas, que ha sufrido una nueva derrota contra el Granada en el regreso a la competición tras el parón navideño. Las verdiblancas han comenzado el año sin conseguir romper esa mala racha con la que cerraron 2023. Y no solo eso, perdieron el encuentro que ya tenían empatado en el tiempo de alargue por un penalti pitado a la portera bética, que en primera instancia detuvo esa pena máxima, pero no el rechace. María Pri, entrenadora verdiblanca.
Empezamos el año igual que lo terminamos, sí, puntuar y ante rivales que deberíamos de haber conseguido puntuar. Así que, bueno, mal mi pensamiento, mi análisis del partido, por eso, porque al final necesitamos los puntos, necesitamos conseguir nuestro objetivo lo antes posible y además creo que durante el partido hay momentos de desconexión que tenemos, que en los cuales el equipo rival no suelen hacer muchos daños y siempre vamos al remolque. Parece que necesitamos que nos marquen un gol para reaccionar.
El Sevilla femenino, sin embargo, sigue disfrutando del éxito y acumulando victorias. Su regreso a la competición ha vuelto a dejar buenas sensaciones en el equipo de Nervión, que viajó a tierras onubenses, de donde se trajo 3 puntos al vencer al Sporting de Huelva por 1-3. Cristian Toro, entrenador.
Y era muy importante empezar después del parón consiguiendo los 3 puntos, que cuesta mucho ganar cada partido y tenemos que valorar el conseguir 3 puntos y darle continuidad a lo que dejamos en diciembre y muy contentos por este grupo, por la victoria y empezar a sumar de 3 también en este comienzo de año. El equipo está entrenando muy bien, hay un gran grupo y trabaja muy bien.
Hará nuevo parón de la Liga F para disputar los partidos de Copa de la Reina. El próximo fin de semana el Sevilla se mide al Levante y el Betis al Real Madrid.
Bueno, pues 30 segundos para Oliva, 30 segundos para Víctor. Oliva, en torno a lo que viene de mercado en los dos, estaremos atentos a...
Bueno, que hay que estar pendiente porque el Sevilla da la impresión de que se van a suceder las operaciones, como decía Víctor, de jugadores que vayan a llegar. Y en el caso del Betis, muy pendiente de los encuentros entre presidente y entrenador, qué sale de ahí, qué sale de esas ofertas que tiene el director deportivo para marcharse. Tiene que llegar refuerzos. Si hay poco dinero, ingéniensela para hacer algún refuerzo, sobre todo en la parte de arriba, en el Betis, porque urge hacerlo, porque ya estamos viendo que el equipo está en un momento muy delicado y están a tiempo de intentar arreglar la temporada. Le queda todavía a la temporada alicientes. La Liga y también la Conference League en el caso del
Víctor,
Betis.
Víctor, te ha quitado un montón de segundos tu punto final. Ahí sí, empujón no, deluxe, que sí, será sí. El programa bueno. Este ha sido un calentamiento. Después viene
este
el buen
un calentamiento.
Programa.
El bueno viene después, efectivamente. Nada, pendiente de que el Sevilla recupere jugadores y del mercado, ¿no? Del mercado, porque el Sevilla tiene que apuntalar y que a ver si Quique Sánchez Flores le va cogiendo la onda.
Nos echan. Servicio informativo de la COPE, que Dios nos confesa. Adiós.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.